Conocerse para conocer. Capítulo 5. Las relaciones interpersonales, sus tipos y sus grados. El camino hacia la plenitud. Tanto la visión estática del ser humano que abordamos en los dos primeros capítulos de este cursillo, como la dinámica a la que le dedicamos los dos siguientes, quedarían estériles si nos olvidáramos de tratar las ansias o deseos de plenitud que toda persona alberga en su interior, lo que manifiesta y aporta una perspectiva relacional de la persona, porque el ser humano no solo busca la verdad y anhela la felicidad, sino que también camina hacia la plenitud, al reconocer una carencia básica que debe solventar, la sensación de soledad y debilidad interior, a la vez que la necesidad de dar sentido a esa estructura y actitudes básicas que le conforman. Veamos entonces cómo es este camino de búsqueda de la plenitud, fijándonos en los modos de aproximación de una persona a otra y en los tipos o grados de profundización en la misma. Al primer grado le podemos denominar relación de necesidad, ya que el único motivo desencadenante de la misma es cubrir o solventar una necesidad. Se trata, pues, de una relación interesada, que concluiría con la satisfacción de la misma, y que se limitaría a esto, puesto que la otra persona es tomada como un objeto impersonal, solamente útil para satisfacer esa necesidad concreta. Esto viene expresado, entonces, como indiferencia. Las personas, pues, carecen de nombre, de identidad propia, y son representadas por funciones a mi servicio. El panadero, la dependienta, el médico, el sacerdote, el feligrés, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos dar, pues, muchas gracias a Dios por todas nuestras imperfecciones, defectos, pobrezas, carencias y necesidades, porque vistos desde aquí, se convierten en oportunidades inmejorables para forzarnos a relacionarnos con quienes nos las pueden solventar, ya que en caso contrario, si fuéramos pluscuamperfectos, no necesitaríamos nada de nadie, y viviríamos aislados de todo y de todos, en la soledad más extrema. Bendito sea Dios que nos ha hecho tan poca cosa, con el fin de que podamos salir de nuestra miseria y encontrarle a Él. Este es, en consecuencia, el primer tipo de relación interpersonal que todo ser humano establece, forzado por sus limitaciones. Una relación marcada por la indiferencia y el estricto beneficio propio, pero que puede enfocarse en dos sentidos. En el constructivo, que tiende a dignificar al otro, otorgando cualidades personales a quien en principio no se le concedían, o bien en el destructivo, que toma la opción contraria, degradando al otro a través de la suficiencia, que ya no se muestra simplemente como indiferencia, sino que se manifiesta como desprecio. En esta segunda opción, lo que se ha hecho es colocar una barrera separadora, un muro de contención que impide la relación. Luego, si se toma esa opción, eso solo nos puede conducir al aislamiento y a la soledad más radical. Esta es la soledad de aquel que, habiendo recibido un solo talento del Señor, va y lo entierra sin dejarlo en el banco de la evolución natural de los acontecimientos. Por eso esta opción es la que lo pierde todo, aun el talento que tenía, y está destinada al llanto y al crujir de dientes. También nos podemos encontrar en este caso una suficiencia interesada que, en lugar de manifestar abiertamente el desprecio, se muestra como una simulación de sentimientos, lo que conocemos como hipocresía. Y si el otro con quien mantenemos esta relación de necesidad es Dios, ¿cómo se expresa o traduce esa situación? Pues en la consabida visión de Dios como tapa agujeros, como Dios sujeto a mi servicio, o según el grado de suficiencia con el que se le mire, a la situación que se conoce como relativismo y a una conciencia laxa, en la que todo depende del sentir o del deseo de quien toma esta opción. Y es que en esta visión de Dios, en la que éste desaparece como tal, lo que realmente ocurre es que la persona ha adoptado el papel de ser ella su propio Dios. Ella es la persona viva, la que confiere la existencia a todo lo demás, y Dios un objeto o ente de razón sin vida propia. Lo que nos trae a la memoria aquel relato del Génesis en el que la serpiente dice a Eva: seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Como bien se puede suponer, esta es la forma de relación más universal y la que, por ejemplo, se mantiene con la divinidad en el paganismo. Cuando la relación de necesidad es correspondida y se convierte en mutua, da como resultado la formación de una red de conocidos, socios o coleguillas, basada en el utilitarismo, lo que es origen, a su vez, de la mentalidad utilitarista tan en boga hoy en día. Todo es según me vale. Y bajo este principio se mueven la economía y las relaciones sociales y políticas en el mundo. Como puede verse, todo lo que se vive y se decide por dentro tiene reflejo inmediato en la sociedad y en el mundo. Pero habíamos mencionado que la relación de necesidad también podía evolucionar por el camino constructivo, al conceder a la otra persona una cierta dignidad de tal, aunque nunca al mismo nivel, sino a uno inferior con respecto a quien otorga la gracia de dignificar al otro. Persona que evoluciona y ya no se cree Dios, pero sí rey. Y esto solo se puede lograr cuando se empieza a ver y a reconocer la verdad, acogiéndola a través de una actitud de indiferencia espiritual, sin poner condiciones u objeciones previas a ese reconocimiento de la verdad. Es decir, se acoge la verdad sin manipularla, sin adaptarla a mi conveniencia. Y a ese andar en verdad lo llamamos humildad. La humildad, pues, comienza por reconocer que yo no soy el ombligo del mundo, ni el Dios todopoderoso del mundo al que todos los demás deben rendir pleitesía y culto. Y esta evolución nos lleva al siguiente tipo de relación. La relación de agradecimiento, en la que ya se ha dado un salto cualitativo por el que se comienza a dar valor a la otra persona por lo que ella misma es, y no por lo que me es útil. Circunstancia que lleva asociada la concesión de un aprecio hacia ella, pero que es un aprecio o relación condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos previos, como si se estableciera un a modo de contrato de principios. En la tradición bíblica, este contrato o acuerdo es conocido bajo el nombre de alianza, que es la que establece Abraham con Dios. Y este tipo de relación también puede progresar de forma constructiva o destructiva. La manera destructiva es cuando se quiere retroceder en la evolución dada, recorriendo el camino a la inversa. Aunque ahora, como ya se ha experimentado el primer contacto con la verdad, la humildad y la dignidad del otro, el resultado ya no puede ser el mismo. Aunque si se llega a la suficiencia, puede generarse una simulación de sentimientos, pero si se manifiesta sin simulación, ahora ya no se expresa como desprecio, sino como odio, ya que el grado de relación ha calado más hondo y es más íntimo, y ya sabemos que cuanto más cerca del núcleo de la persona, más dolor y sufrimiento puede producirse. Y es que el odio no es lo contrario al amor, como se suele decir, sino al agradecimiento, al sentirse agradecido. ¿Y cuándo puede desencadenarse este odio? Cuando se rompen las condiciones del contrato establecidas tácitamente, o simplemente supuestas, al comenzar la relación. Es decir, esta relación es corruptible porque depende de los condicionantes previos. ¿Y con Dios? ¿Cómo se manifiesta este tipo de relación? A través del mercantilismo, del negociete. Yo te doy tanto en cuanto tú me das, pero si tú no me das, yo no te doy. Lo que se expresa también a través de la búsqueda de méritos y puntos para el cielo, porque cuanto más acumule, mejor podré comprar mi entrada para el cielo, y mejor butaca o localidad tendré en él, lo que muestra que se tiene un concepto del cielo como simple espectáculo del que yo soy un mero espectador, pero no de una vivencia de la que soy su actor real. Los signos camuflados y en consecuencia más destructivos de esta mentalidad son el perfeccionismo, en el que se busca ganarse el cielo con los propios puños y a puro esfuerzo personal. La conciencia escrupulosa, que, por la misma razón, se hace protagonista de su perfección y purificación, y no soporta verse a sí misma imperfecta y débil. Y el fariseísmo, que sería como la simulación de sentimientos, pero de cara a Dios, pretendiendo engañarle, como intentando comprar el cielo, pero sin cambiar el interior. Es decir, se limpia la apariencia, pero no el corazón, al no dejar calar la humildad, la verdad, en él. Y si la relación de agradecimiento es correspondida, lo que obtenemos es la conocida como amistad convencional o una relación de alianza. Alianza que, como ya dijimos, se puede romper cuando no se cumplen las condiciones estipuladas, pero que resulta mucho más sólida que las lábiles relaciones de necesidad establecidas entre los conocidos. Esta relación de alianza, como contrato con condiciones, es la que muchos creen establecer en el matrimonio. Por eso, hoy en día, se rompen tan fácilmente. Pero, ¿y si tomamos el camino constructivo, ahondando en la dignificación del otro, y lo colocamos a nuestra misma altura, a nuestro nivel, despojándonos de nuestra realeza y considerándolo como un igual? Pues que habremos profundizado en la verdad, correspondiendo a ella al cobrar conciencia del don. Don con mayúscula, porque además de ser un regalo, una gracia, es una persona divina, el Espíritu Santo que todos llevamos en el centro de nuestro ser, como ya vimos, y que nos confiere toda la dignidad. Es decir, nos habremos adentrado verdaderamente en la humildad, puerta de todas las cosas. Humildad que en este caso nos hace reconocernos como hijos del único Dios y, por tanto, hermanos. Y esto inaugura un nuevo y definitivo tipo de relación. La relación de amor, expresada como cariño, en la que por fin se alcanza un cambio de perspectiva completo, ya que ahora se le otorga a la otra persona la completa dignidad de tal, al ser valorada integralmente sin condiciones previas, y completamente al margen de su posible utilidad o aprovechamiento propio, con lo que se la está colocando al mismo nivel que la persona que establece la relación, y eso significa que es considerada por ella como otro yo, con el mismo grado de libertad personal. De esta forma, la relación se convierte en desinteresada e incondicional. Y si no hay condiciones previas ni intereses preestablecidos, ¿habrá alguna manera de poder romper esta relación? ¿Qué se puede argumentar o qué puede ocurrir para justificar tal ruptura? Luego nos encontramos ante una relación incorruptible. Y digo relación espiritual, no convivencia, que eso es otra cosa mucho más externa y volátil. Pero a todo esto, aún no nos hemos parado a desgranar qué queremos decir con la palabra amor en este tipo de relación. El amor es, en consecuencia, una decisión libre y voluntaria de entregar lo que la persona es decir, la persona entera, a cambio de nada, o sea, en completa gratuidad, desinteresadamente. Si no se cumplen estos requisitos, no es amor, aunque le demos este nombre. Luego, el amor no es ni puede ser un sentimiento visceral no decidido libre y voluntariamente, ni un sentimentalismo o sensiblería pasajera, o un capricho físico voluble que no concierne a lo que la persona es, a la persona entera. Para todas esas circunstancias existen otros nombres que las identifican, aunque a través de ellas se pueda llegar a alcanzar el amor de verdad. Y es que esas otras circunstancias que podrían parecer corresponder al amor realmente pertenecen a los otros dos tipos de relación previos al amor auténtico, a los que ya nos hemos referido. Sin embargo, una vez establecido el amor auténtico, al abarcar a la persona en todo su ser, acaba por incluir todas las demás facetas de la persona, y con ello al sentimiento visceral. En resumen, el sentimiento no es amor, pero el amor acaba por desencadenar un sentimiento auténtico. Así las cosas, comprenderemos que nunca puede haber una relación de amor verdaderamente destructiva, puesto que no es posible la vuelta atrás, sino siempre constructiva, y cada vez más constructiva. Pero este tipo de relación, y la progresión en los otros dos previos hasta alcanzarle, no es algo que nos viene de nacimiento, ya que dicha progresión ha de decidirse con la voluntad. Luego solo se puede aprender por emulación, porque alguien nos ha amado primero, o nos ha mostrado su aprecio y nos sentimos agradecidos. Y en esto, Dios, situado en el centro de nuestro ser, nos tiene mucho que decir y mucho que enseñar. Luego, la relación de agradecimiento y especialmente la de amor, para poder ser aprendidas y emuladas, han de ser necesariamente percibidas. Porque sin percepción no puede haber aprendizaje o posibilidad del mismo. Así, en la Biblia, en nuestra historia de fe, este caso de amor auténtico manifestado en entrega total lo encontramos en Jesucristo, que inaugura un nuevo modo de ver la alianza con Dios. Alianza que en este caso, y para que nosotros nos enteremos bien, ya no se puede romper, puesto que ya no hay intereses ni condicionantes previos. Jesucristo entrega, libre y voluntariamente, y a cambio de nada, es decir, en completa gratuidad, todo su ser humano y divino en nuestro exclusivo beneficio. Jesucristo simplemente da, se regala, y ya está. No hay más contrato. Y luego ya queda para cada uno el aprender y emular o no. Así, en la espiritualidad católica, esta relación de amor se expresa en sus dos facetas, tanto dinámica como estática, en lo que se suelen denominar obras de misericordia, y dividir en sus dos perspectivas de obras de misericordia espirituales y obras de misericordia corporales. Pero a estas obras de misericordia le faltan las que den fe o manifiesten el amor auténtico, el que es percibido como tal por quien la recibe, la perspectiva relacional. A estas otras obras de misericordia las podríamos llamar fraternales o esponsales, ya que pretenden que la persona se sienta acompañada, querida, consolada, acogida y valorada. Porque esto es lo que dignifica a una persona y le proporciona un sentido vital y existencial. No se trata solo de que sea enviado el mensaje, sino de que éste sea recibido y comprendido. Y para eso no basta con una comprensión intelectual, en la que prima la sola idea, sino que se pretende, además, una comprensión emocional que cale hasta lo que la persona es, atravesando todos los círculos concéntricos con los que era representada su estructura. De esta forma, cuando el amor es percibido y correspondido, es cuando se puede establecer una amistad esponsal o fraternal. Y si esta amistad es con Dios, es entonces cuando verdaderamente se puede decir que se tiene experiencia de Dios. Base de toda conversión. Y es que nadie tiene verdadera experiencia de Dios si no se siente querido emocionalmente, afectivamente por Él. Es decir, si no lo percibe. Aquí está la raíz de la auténtica y verdadera conversión, la que mueve montañas. Reparemos un momento en el esquema, antes de proseguir con su desglose, y fijémonos en cómo Dios ha manifestado su humildad recorriendo el camino inverso al hombre para mostrarnos el camino, y facilitarnos así el aprendizaje y la emulación que decíamos antes. El ser humano debe despojarse de creerse el Dios de su mundo para poder llegar a la relación de agradecimiento y desprenderse de su aparente realeza para poder incluir al otro en ese mundo del que se creía Dios, concediéndole la existencia en dicho mundo y la dignidad de semejante, libre e independiente de sí, en el siguiente paso. Es decir, en este camino hacia la plenitud del amor, la persona ha recreado a la otra persona y la ha salvado del anonimato y rescatado de la indiferencia para por fin dignificarla, al concederle los atributos propios. Así Dios, que como Padre bueno nos ha creado con su amor, dotándonos de la existencia, ha ocultado su divinidad para poder hacerse hombre en Jesucristo y salvarnos de la indigencia espiritual. Y se ha donado en nosotros, santificándonos, regalándonos lo que es más propio de sí, merced al Espíritu Santo presente en cada uno. Y todo esto para podernos llevar hasta su altura. Con razón, dice San Juan en su primera carta, «Mira qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es». Es decir, de alguna manera, nosotros también creamos, restauramos y dignificamos con nuestro amor manifestado, según hemos experimentado, percibido, aprendido y emulado. Y la manifestación o expresión hacia afuera de este amor la conocemos bajo el nombre de afectividad. Afectividad que en la relación de amor se muestra como ternura, mientras que la relación de agradecimiento, que aún no es amor pero se encamina hacia él, lo hace como delicadeza. Así, la afectividad se podría definir como la cualidad emocional tendente a mostrar cariño, afición o inclinación hacia alguna persona, cosa o asunto, pero con las diferencias de matiz ante dichas, según proceda del amor o del agradecimiento que progresa hacia el amor. Aunque también podríamos identificar un amor manifestado, no emocional sino espiritual, que no se mostraría directamente hacia fuera de la persona, sino hacia el interior de la misma, y que como todo amor, ha de decidirse con la voluntad, opción que puede parcelarse en 5 aspectos. La oración, por los otros y el hablar con Dios. La consideración, del valor del otro y de Dios. La entrega en la comunión de los santos, del propio valor en beneficio común. El perdón, la acogida indiscriminada del otro o del designio de Dios. Y el sacrificio oblativo, la ofrenda del propio esfuerzo, que de alguna manera vienen a equivaler a las obras de misericordia que habíamos denominado como esponsales o fraternales, al igual que las manifestaciones emocionales que vamos a abordar a continuación. Porque la emoción, lo emocional, el diccionario lo define como un estado de ánimo que se caracteriza por una conmoción orgánica, aunque se podría explicar mejor indicando que no es algo decidido por la voluntad, sino que ocurre como respuesta irracional, involuntaria y unificada del estar de la persona, de su cuerpo y psique instintiva, a un estímulo, bien sea interno o externo. Irracional porque responde a condicionantes predeterminados, pautas de conducta, reflejos instintivos, tanto genéricos como aprendidos en la infancia, como asimilados por la costumbre. Involuntaria porque es producto del instinto y la voluntad solo puede decidir sobre la modulación de sus características más externas, o para simularlas, pero no sobre la verdad de su presencia o ausencia. Y unificada porque implica a toda la apreciación y expresividad de la persona, produciendo una conmoción de todo su organismo, influyendo directamente en el ser de la misma, si es que no procede directamente de éste, como en el caso del amor, porque en ese caso, la faceta emocional sí puede venir desencadenada por una decisión voluntaria y racional. Por esto mismo, la afectividad viene a ser la cualidad emocional tendente a mostrar cariño, afición o inclinación hacia alguna persona, cosa o asunto. Pues si resulta que la emoción, lo emocional, ocurre como respuesta irracional a un estímulo, no podemos pretender establecer un diálogo racional con ello porque no están en el mismo plano, no hablan el mismo idioma. Y jamás se entenderán, lo mismo que no se puede razonar con una fiera salvaje. Podremos dialogar con la voluntad si ésta ha sido su desencadenante, pero no directamente con la emoción. Por lo que si queremos comunicarnos emocionalmente de forma adecuada, tendremos que utilizar nuestro raciocinio y nuestra voluntad para aprender los códigos del lenguaje emocional ajeno e intentar comunicarnos a ese nivel, utilizando esos mismos códigos, aunque sea de forma impostada, como aquel que aprende a hablar un idioma extranjero, aunque su pensamiento trabaje solamente con su lengua nativa. Y para lograr esto, me voy a valer, a modo de basamento, de lo aportado en un libro de mucho éxito titulado Los 5 lenguajes del amor, escrito por Gary Chapman, un consejero matrimonial que a través de su experiencia diaria descubrió y sintetizó estas 5 maneras. Este amor al que el autor se refiere es el denominado amor emocional, es decir, el amor entendido como sentimiento, el amor afectivo, aunque nosotros lo vamos a universalizar, extendiéndolo a todo tipo de situaciones humanas, culturales y espirituales, más allá de la mera relación matrimonial o de pareja. El mismo autor, con la experiencia que dan los años, se va dando cuenta de que estos lenguajes psicológicos no solo se limitan a la relación de pareja en una cultura determinada, sino que en su esencia son válidos para todas las edades, situaciones y culturas, porque enraizan en la psicología humana profunda. Pero no entra a desarrollar tal extremo, ni tampoco aborda la transposición teológica de lo encontrado y sus consecuencias en la vida de la fe. Tan solo se limita a la relación humana matrimonial para resolver conflictos. Aunque cualquier persona que mire tan solo un poquito más allá de lo inmediato puede descubrir una trascendencia y significación mayores en lo expuesto. El autor, en su experiencia, va descubriendo que las personas, a la hora de expresarse el amor afectivo, emocional, lo hacen en idiomas diferentes, de forma que unas a las otras acaban por no entenderse si no se comunican en la misma lengua psicológica, con lo que este fenómeno se convierte en generador de conflictos e incomprensiones, que se podrían solventar si cada uno aprendiera a interpretar y expresarse en el lenguaje del otro. Curiosamente, este lenguaje no parece deberse a un aprendizaje en la niñez, por imitación de los padres, hecho que influye, pero sin ser determinante, sino que procede de bases más hondas y connaturales, de tal suerte que son los propios padres los que tienen que aprender el lenguaje emocional de cada uno de sus hijos, lo mismo que cada persona, en su desarrollo, debe aprender el lenguaje emocional propio de cada uno de sus semejantes. Y todo ello independientemente de su nivel educativo, cultural y familiar, aunque sí esté mediatizado e influido por todas esas cosas. No parece una tarea fácil. Sin embargo, el autor ha conseguido sistematizar y clasificar en 5 grandes modos de comportamiento emocional todo lo encontrado a lo largo de los años. Modos o lenguajes a los que ha denominado de la siguiente manera. 1. Palabras de afirmación, que nosotros podríamos precisar como apoyo verbal. 2. Tiempo de calidad, que también se podría precisar como atención personalizada. 3. Regalos, que asimismo se podría entender como ofrendas. 4. Actos de servicio o favores. Y 5. Toque físico o gestos afectivos. Pero antes de entrar a comentar cada uno de estos 5 modos de comunicación emocional, tendríamos que detenernos un momento para considerar algunas generalidades que es conveniente conocer para sacar un mayor provecho. Reparemos en primer lugar en la diferencia entre el amor emocional o afectivo y el amor espiritual. El amor emocional o afectivo es la expresión material, encarnada, con obras, del amor espiritual. Y el amor espiritual, como ya vimos, consiste en la entrega, regalo o donación desinteresada del ser de una persona a otra, pero sin perder por ello lo que cada persona es. Es decir, la persona que se entrega no pierde su ser, sino que amplía los límites del mismo. O visto de otro modo, el que ama mete en su casa a lo amado. Por eso el amor es voluntad y no instinto. Dios nos ha creado por amor y con su amor, donándose y expresándose de este modo en su creación, pero de una forma especial y singular en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, en el que se funden la criatura y el creador en una única persona, en una unión esponsal de naturalezas, para así entregarse por todos y cada uno de nosotros de manera desinteresada, gratuita y plena, manifestada en la cruz. Pues de este amor espiritual creador, hecho sensible, tangible, afectivo y emocional en Jesucristo, todos hemos recibido su imagen en nuestro espíritu, en nuestra psicología y en nuestro cuerpo. Todo lo que hagamos nosotros con el regalo de Dios responde a una lógica espiritual desencadenante de nuestro comportamiento. Si algo a lo que llamamos amor responde a una lógica interesada o manipuladora, lo podremos denominar como queramos, pero no será amor, sino interés, negocio, transacción, pero no amor. El amor, por definición, es desinteresado, aunque lo que empieza como interés o negociete pueda evolucionar a agradecimiento y esto desembocar en el verdadero amor. Así, en la relación de pareja existe de forma natural una fase reconocida como enamoramiento, que tiene la función de llamar la atención de una persona sobre otra, destacándola sobre el resto, para, atrayendo la atención, lograr iniciar ese camino que va del interés al amor verdadero. Porque el amor no ama a bulto, sino que es personalizado. Por eso Dios no nos ama a bulto, sino individualizadamente a cada uno con su nombre. El enamoramiento no es voluntario, ocurre sin llamarlo, mientras que el amor de verdad es una decisión plena y consciente de la voluntad, circunstancia que es la que precisamente permite arrostrar cualquier dificultad, por muy insuperable que parezca. El enamoramiento es una situación alucinatoria, en la que la persona proyecta sus deseos e ideales en la otra, sin ver la realidad que tiene delante, ni descubrir sus defectos ni dificultades. Todo se ve de color de rosa. Pero todo esto tiene una finalidad: procurar y facilitar el paso a la siguiente fase, la de elegir el amor verdadero. Porque esta situación es pasajera y puede durar de 6 meses a 2 años, incluso algo más si se trata de un enamoramiento callado, no expresado ni manifestado. Pero su final es seguro. Ese es el tiempo que hay que aprovechar para construir el amor de verdad, el sólido, el que se elige y decide con la voluntad y es capaz de sortear cualquier contratiempo. Y todos los defectos de la otra persona, en cuanto estos se comiencen a ver. Es decir, todo lo humano se corrompe, lo que es de Dios permanece, y se abre paso a través del tiempo y el espacio sin sufrir merma ni mella. Esa es la señal para reconocerlo y separarlo como el trigo de la cizaña. Por eso, un amor que permanece durante años, superando la fase del enamoramiento, si es el caso, o de la necesidad y el agradecimiento, ese ya no pasará jamás, ocurra lo que ocurra, porque está sostenido por Dios. Quien se deja llevar de enamoramientos sin reflexionarlos ni aprovecharlos para el bien, acaba siendo como una veleta o un navío sin timón a merced del viento. Habrá perdido por completo el control de su vida, que se convertirá en un sinsentido, ya que además los periodos de enamoramiento raramente coinciden entre las mismas personas implicadas, por lo que los desfases que se produzcan serán generadores de aún más problemas. El enamoramiento tiene su función, y hay que saber verlo desde Dios. Nada ocurre porque sí, aunque no sepamos valorarlo. Pero el enamoramiento no es el culmen de la felicidad, puesto que no manifiesta una situación real, sino una virtual, por lo que viene a ser un pálido reflejo de lo que con tesón y paciencia llegará a alcanzarse con el amor. Suele decirse que un matrimonio consolidado es aquel en el que sus integrantes han convivido 50 años para conseguir llegar a ser unos grandes amigos, como eran al principio del noviazgo, pero ahora con un completo conocimiento mutuo, por lo que todo lo vivido ha tenido la función de conseguir eso. Pues el resto de personas que quieran amarse sin estar o pasar por esa situación habrán de comenzar a partir de ese punto en el que los otros acabaron, es decir, buscando el conocimiento mutuo en profundidad. Porque el amor emocional o afectivo es la manifestación física, a través de los hechos y las obras, de ese amor espiritual más profundo que viene directamente de Dios y que ha sido elegido conscientemente, por lo que el amor emocional también es fruto de una decisión. Y el ser humano está preparado para acoger y expresar este amor, a través de su psicología y de su cuerpo, en forma de sentimiento, de forma emocional o afectiva. El medio o la comunicación de esto constituye lo que el autor del libro denomina los 5 lenguajes del amor. Además, el amor afectivo, aunque no sea nuestra única necesidad emocional, sí es sustantivo de las otras 3 necesidades reconocidas por los psicólogos: la necesidad de seguridad, la necesidad de autoestima y la necesidad de significado. Solemos buscar seguridades y certidumbres frente a inseguridades e incertidumbres de las que huimos. Y en ello, el amor afectivo nos proporciona seguridad. Ya no se está solo. Igualmente, buscamos el reconocimiento y la autoestima, que ya el disfrute del amor emocional nos ofrece, porque el amor nos dignifica al hacernos importantes para alguien. No en vano hemos sido creados gracias al amor de Dios. Y el sentido y significado de las cosas y la vida adquieren su fuerza y beben de las fuentes del amor afectivo, porque nuestra vida cuenta para alguien. Por eso descubrir que Dios también nos ama afectivamente a través de su creación y sus criaturas es el mayor refuerzo e impulso que una persona puede recibir, ya que en él encuentra la seguridad, la valoración y dignidad generadoras de autoestima, y el sentido y significado de la propia vida y de todas las cosas. Y por ello es tan determinante para la vida de fe que la persona se sienta amada por Dios, amor afectivo, porque eso lo cambia todo. En esto radica la verdadera experiencia de Dios, porque las fuerzas no se sacan de una teoría, sino de una experiencia auténtica. Realmente las personas no se convierten de verdad hasta que no experimentan, hasta que no sienten, como ya dijimos. Podría dudarse si la recomendación de amar a los enemigos que nos propone Jesucristo, al modo como lo hace Dios Padre, se refiere única y exclusivamente al amor espiritual, o pudiera incluir también el amor afectivo, lo que en principio parece hacer prácticamente imposible su cumplimiento. Pero si reparamos en que el amor espiritual se expresa naturalmente en el perdón, y que este perdón ya presenta una serie de consecuencias en el orden práctico, tangible y de las obras, y que es mediante estas consecuencias cómo se transmite el amor emocional, pues no quedaría más remedio que afirmar que también este amor a los enemigos puede tener su desarrollo y evolución emocional o afectiva. De ahí que sea posible aseverar con acierto, como San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Porque las personas, si no están muy envilecidas a las muestras de amor y sintiéndose amadas, acaban por responder con amor. Ya advierte el refrán que amor con amor se paga. Y como ya comentamos, el amor hay que aprenderlo para poder emularlo. Y dejamos la charla en este punto para ya adentrarnos en los lenguajes del amor afectivo en el capítulo siguiente. Muchas gracias.